Nacional, alcaldesa de Bogotá. Alcaldesa Claudia López, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Julio, muy buenos días. Un gusto saludarte a ti y a toda tu mesa y tus oyentes.
Usted está haciendo lo que corresponde. Primero que todo, una muy importante pedagogía de dónde están sus preocupaciones, de cómo el coronavirus afecta y de qué manera se incrementa en una ciudad del tamaño de Bogotá. Y pues está tomando medidas y está haciendo lo que le dicen los expertos. Pero naturalmente usted también se estrella con la preocupación que hay en otros países. Y es que la empresa pueda sufrir muchísimo por las medidas que para usted son prioritarias, que son salvar vidas humanas, proteger la salud de los bogotanos. En ese sentido, pues, estamos viendo que el presidente de la República, a quien usted siempre ha consultado y ha respetado sus decisiones, está pensando en comenzar a abrir ya dos sectores de la economía, manufacturas y construcción. Y me da la impresión de que a usted le parece que aún es pronto para plantear eso el próximo 27.
Julio, en primer lugar, no es mi preocupación. Bueno, yo creo que aquí todos estamos interesados en salvar vidas, no solo yo. En segundo lugar, yo no tengo opiniones, Julio. Yo dejé de opinar hace mucho rato. Yo estoy gobernando con información científica, rigurosa y pública, que todo el mundo puede entrar y ver en bogotá.gov.co coronavirus en Bogotá, donde podemos ver cómo va creciendo la curva de contagio en Bogotá, donde podemos ver que no se ha aplanado ninguna curva, que por el contrario estamos en el punto ascendente de la curva. El pico de la curva en Bogotá se estima a mediados de junio. Y todos sabemos, Julio, que estamos enfrentando una pandemia masiva, global y mortal, que puede matar a millones de personas. Entonces nos toca ajustarnos en la vida de muchas maneras a lo largo de este año, de muchas maneras. Porque mientras no haya una vacuna, lo único que podemos hacer para protegernos y cuidarnos es hacer pruebas, identificar a las personas contagiadas, tratar de cuidarlas en su casa, tratar de que no nos colapse el sistema de salud y tratar de quedarnos en casa y evitar el contacto social directo porque nos dispara la muerte. La muerte. Yo aquí estoy tratando muy simplemente de que no nos pasen dos cosas. A Nueva York, la capital del mundo, la ciudad posiblemente más rica del mundo, está enterrando gente en fosas comunes, en parques. Nueva York. ¿Queremos estar en esa situación? No, ¿verdad? Nadie quiere estar en esa situación. Guayaquil, aquí, nuestros vecinos aquí al lado, tienen muertos tirados en los andenes porque no los pueden enterrar. Pero resulta que es que todo tiene un límite. Julio, y esto de nuevo no es opinión, son datos, son públicos, por favor entren y los ven. Hasta para morirse, Julito, hay un límite. En Bogotá pues tenemos la capacidad de enterrar hasta 172 personas que se nos mueren en un mismo día. Si se nos mueren más, terminamos como Guayaquil. Tenemos 540 UCIs en este momento, ocupadas al 25%. Entonces, llevamos semanas trabajando, porque es que expedir decretos es muy fácil. Eso es lo que hace el gobierno nacional, pero los alcaldes nos toca cuidar la gente, poner los hospitales, dar alimento, operar el sistema de transporte masivo, verificar que las empresas lo cumplan, etcétera. Entonces llevamos semanas trabajando en la posibilidad de reingreso lento y paulatino de dos sectores, construcción y bicicleta. ¿Por qué bicicletas? Porque como la gente no va a poder usar Transmilenio masivamente, porque si no se contagia masivamente, necesitamos otra alternativa de transporte. Esa es la bici. Bien, la otra es construcción. Hemos trabajado con Camacol, con las empresas, llevamos semanas identificando dónde viven sus trabajadores, cómo llegarían, cuánto se pueden ir en bicicleta, de qué estaciones salen, cómo logramos cumplir los protocolos de bioseguridad en el sitio de trabajo, en el trayecto del viaje, etcétera. Entonces estamos listos para ir poquito a poco. Una parte del sector construcción que ya hemos acordado con Camacol y las empresas puede empezar el lunes y las bicicletas. ¿Sabes cuánto nos tomó organizar eso? Semanas. Semanas. Pero resulta que antier, de repente, ¡pum!, de la nada dijeron que no, que el lunes también al tiempo el sector manufacturero. Bueno, te lo voy a explicar. La construcción emplea 300.000 personas. El sector manufacturero, que son muchos tipos de sectores a la vez, emplea 436.000. Es matemática elemental, ¿cierto? Que por lo menos cada trabajador que sale va a hacer dos viajes, pues porque de alguna manera tiene que salir y hacer el trabajo y volver. Mínimo dos. En realidad, en promedio, hacen tres. Si le metemos más de 1 millón de viajes al sistema el lunes, me colapsan Transmilenio. La gente sale masivamente, se contagia masivamente y en dos semanas los estamos viendo muertos masivamente. Porque así es esta enfermedad. ¿Qué hacemos? Es una desgracia, pero es así. Entonces, yo lo único que estoy diciendo, Julito, es vamos lento y seguro, que aquí no estamos jugando con estadísticas, sino con la vida de la gente. Y de gente humilde. Porque ninguno de los que expide los decretos vive en Usme y va a salir de Usme para Usaquén en un bus o en una bicicleta arriesgando su vida a irse a la zona de menor contagio que es Usme para trabajar en la zona de mayor contagio que es Usaquén. Pues la vida de la gente humilde al sur de Bogotá merece el mismo respeto que la vida de la gente de la presidencia, o la tuya o la mía. No es que con la de ellos jugamos alegremente, no. La cuidamos por igual a todos. Entonces, lo único que Bogotá está en capacidad de hacer es que el lunes entran algunas de las obras de construcción que ya hemos acordado con todos los cuidados que hemos acordado. Y desde ya empezamos a trabajar en lo mismo que hemos hecho con construcción. Identificar algunos sectores, algunas empresas, cómo podrían entrar, saber dónde vienen sus trabajos, para poderla organizar. Todo eso que nos tomó semanas hacer con construcción, es imposible hacerlo en 5 días con todo el sector manufacturero. Es imposible. Entonces no me lo pueden sacar a la calle a la brava el lunes, porque es que después lo estoy recogiendo enfermo y después muerto en 2 o 3 semanas. No vamos a hacer eso, porque no podemos jugar con la vida de la gente. Vamos a ir lentos, seguros y protegiendo la vida ante todo, porque es que todo se va a recuperar. Los bancos van a recuperar, la manufactura se va a recuperar, el turismo, o sea, todo lo material, Julito, se puede recuperar el año entrante. La vida no. La vida no. Los niños y jóvenes que hoy se queden huérfanos porque a sus papás los mató esta pandemia, no van a estar vivos para cuidarlos el año entrante. Entonces tenemos que procurar que no se queden huérfanos. ¿O quién los va a cuidar? ¿Quién los va a cuidar si se quedan huérfanos? Entonces, esa es la realidad muy desafiante y muy difícil que estamos enfrentando. La tenemos que enfrentar como lo hemos venido haciendo, con información, con rigor y con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Entonces, el lunes entran unas obras y las bicicletas. No más. No estamos en capacidad de organizar más para el lunes. Y vamos a ver eso cómo funciona. Y vas a ver el lunes que con todo lo que hemos organizado hay muchos líos. ¿Por qué? Porque el 60% de los trabajadores de Bogotá son informales. Yo no tengo ninguna empresa con la que acordar nada. Son informales. Solo el 40% del empleo es formal y por lo tanto yo puedo organizarlos con unas empresas. Entonces, hay gente que va a aparecer a salir que yo no tuve con qué acordar, con quién acordar. Y me toca ver qué rutas más puedo poner. ¿Te acuerdas del 24 de marzo que fue el ¿cómo se llama eso? Como el paso del simulacro a la cuarentena. Ese martes 24 de marzo. Eso fue un infierno para nosotros. Y fue solo un día. Solo un día. Porque al otro día empezaba la cuarentena. Ese día Transmilenio pasó de cargar el 15% de la gente a cargar el 50% en un día. Y a las 2 semanas vimos la tasa de contagio subir y vimos la tasa de muerte subir en Bogotá. Y fue un día, Julito, uno de descache en la organización de cómo se moviliza la gente con cuidado, el martes 24 de marzo. Entonces, vamos con calma, mi hermano, vamos con calma, que es que estamos lidiando con una pandemia mortal que puede matar a mucha gente este año. Y no podemos correr ese riesgo. El lunes solo pueden entrar las obras de construcción que hemos acordado y las bicis. Desde ya, con mucho gusto, empezamos a organizar algunas del sector manufacturero y vamos viendo cuándo y cómo pueden entrar. Pero el lunes no me pueden meter a todo el mundo al tiempo, porque están arriesgándolo a contagiarse y a morirse en 2 semanas. Eso no se puede hacer. Eso no es responsable hacerlo y por lo tanto no lo vamos a hacer.
Me queda clarísimo, y estoy mirando la información suya, que es información pública, y la explicación que ha dado. Todo eso está más que sustentado. El lunes habrá un cambio en el tema de construcción, poco a poco, y los desplazamientos con las precauciones que usted ha advertido. Y luego miraremos qué pasa con manufacturas. Lo que me falta por entender es cómo esta misma explicación y esta conversación que estamos teniendo con el gobierno nacional, que le repito, me da la impresión que piensan en el gobierno nacional que la manufactura podría arrancar el lunes. Esta explicación, esta conversación, la misma que ha tenido el gobernador de Nueva York enfrentándose al presidente de los Estados Unidos y la autonomía de los estados en Estados Unidos, es un poco la fotografía de lo que usted está explicando. Eso dice el señor todos los días en la televisión. Aquí no estamos ganando nada, aquí lo que hay es una disminución de número de muertos, porque ellos ya pasaron esa etapa que nosotros todavía no nos hemos acercado. Eso es lo que usted ha tratado de explicar. A nosotros nos falta mucho todavía. No hemos aplanado ninguna curva porque no la hemos visto todavía. Entonces yo le entiendo eso. Pero de otra parte, pues debe tener mucha presión el gobierno nacional, del comerciante, de la industria, de los indicadores económicos que pues están estrellados. Y usted dice, primero la salud, después arreglamos la economía. En el gobierno nacional han aceptado esta información que usted generosamente comparte con nosotros, que está en su información pública diaria, y le han entendido su absoluta preocupación, pero sobre todo su decisión. Esto no va a pasar el lunes como creen que va a pasar en el gobierno. ¿Eso ya está de alguna manera ambientado?
Yo todo el tiempo hago este mismo esfuerzo. Ustedes han visto que yo tengo mi modelo, mi información, mi panel de expertos, mi tablerito. Yo voy a la presidencia con todo eso y allá les explico. Antes de que esto salga en público, yo quiero mostrarle al presidente el modelo, lo que tú estás viendo. Aquí habla todo el mundo de una curva. La única ciudad que ha publicado su curva, su modelo, su sustento científico, se llama Bogotá. Está pública en bogotá.gov.co, coronavirus en Bogotá. Y no la hicimos, ¿no?, con cualquier persona, lo hicimos con un grupo de expertos encabezados por Zulma Cucunuá, por el doctor de la OS de la Universidad Nacional, por el doctor Londoño de la Universidad de los Andes, en fin. Entonces, si vamos a hablar de curvas, la única que aquí me ha hecho pública se llama Bogotá. De resto, yo no sé qué curvas hablan, francamente. Que las muestren y que la ciudadanía sepa qué riesgo estamos corriendo. Tú puedes entrar ahí al modelo, lo debes estar viendo. Lo único que hoy está prediciendo el modelo es que el modelo está prediciendo menos muertes de las que en efecto estoy teniendo. O sea, el modelo es conservador. Y ese mismo modelo dice que si el 27 de abril me obligan a abrir a la loca, entonces yo el 31 de mayo ya no tengo 74 muertos, tengo 598. Y ya no tengo el 25% de las UCIs ocupadas. Tengo el 110% de las UCIs ocupadas. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es lo que yo creo que está pasando en el fondo? Que el gobierno saca decretos nacionales. Entonces, yo no sé, de pronto en Tarochacó puede empezar la manufactura. O en Putumayo. O no sé en dónde. Pero yo te pregunto, Julita, esto es como de sentido común. ¿Cuántas ciudades de 8 millones de habitantes hay en Colombia? ¿Cuántas? Una, ¿cierto? Una solita, se llama Bogotá. No hay otra así de grande. ¿Cuántas ciudades hay con un sistema de transporte masivo de 2.5 millones de personas? O sea, una Medellín completa que se mueve todos los días ahí. Solo una, ¿cierto? Entonces, no se necesita mucho modelo científico, sino un poquito de sentido común para saber que la norma no puede tener la misma aplicación en Bogotá que en otros sitios, simplemente porque aquí vive 8 millones de personas. Eso no le pasa a ninguna otra ciudad, a ningún otro departamento. Pero más aún, porque yo todo el tiempo coordino con el gobernador de Cundinamarca. Porque en la vida de verdad no somos 8, somos 10. Yo tengo que coordinar al tiempo con Soacha, con Chía, con Cajicá, con Mosquera, etcétera, con todos los municipios de la Sabana de Bogotá, porque todos ellos son colombianos que entran y salen de Bogotá. Y el gobernador de Cundinamarca que yo estamos perfectamente aliados en esto, porque es que nos toca cuidar a las mismas 10 millones de personas. ¡10 millones! Bogotá es un país de 50, o sea, aquí no tenemos sino la responsabilidad de cuidar al 20% de la población total de Colombia. Entonces yo creo que eso es lo que pasa. Es que sacar decretos es muy fácil y dar alocuciones, eso es muy simple. Pero resulta que eso no tiene la misma aplicación en Bogotá que en otros lugares del país. A mí, a los alcaldes, es a los que nos toca instalar las camas hospitalarias, hacer las usos, transportar la gente, entregar los mercados, verificar los protocolos, vigilar a las empresas, habilitar las ciclorrutas. Sí, entonces eso no es otra vía de decretos, mi hermano. Eso requiere una organización grande, que llevamos haciendo con todo el cuidado con Camacol y las empresas de construcción. Nos ha tomado semanas. Entonces, como eso ya lo hemos preparado, eso puede entrar el lunes. Como lo de manufactura, nos enteramos de sorpresa antier, pues no se puede hacer en 5 días. Yo no puedo organizar toda la manufactura que emplea a 436 mil personas en 5 días. Qué pena, pues, pero yo no tengo la varita mágica. Eso toma semanas. Desde el lunes va a entrar lo que está organizado. Algunas obras de construcción con sus protocolos. Y las bicicletas para que sean una alternativa transmilenio. No más. Nada más va a entrar en Bogotá el lunes. Nada más. Sí. Porque de lo contrario, están jugando con la vida de gente humilde.
Claro. Alcaldesa, entendemos que, por supuesto, la preocupación principal es cuidar la salud de los bogotanos. Sin embargo, la situación es cada vez más preocupante, por ejemplo, para los sectores más vulnerables. Se están entregando las ayudas, pero al parecer no ha sido suficiente. La gente está desesperada porque necesita trabajar y seguimos viendo protestas en Ciudad Bolívar, en Usme, en Rafael Uribe. ¿Qué se está haciendo al respecto, alcaldesa? ¿Cómo evitar que la gente entre en ese desespero y siga saliendo a protestar y siga pidiendo las ayudas y exponiéndose a un contagio?
No, que siga pidiéndolas, porque si las necesita, pues que levante la mano. O sea, nosotros hemos entregado alimentación y asegurado la alimentación de 1.5 millones de personas en 4 semanas. Gracias a la Donatón Bogotá, que es el acto más generoso en la historia de Colombia en esta situación de incertidumbre. Casi 40 mil colombianos, sin saber si les va a alcanzar para el mercado la semana, el mes entrante, donaron plata para que esas familias humildes puedan tener más ayuda. 91 empresas nos ayudaron también con donación. Entonces, si la gente necesita, pues que levante la mano y hay que ayudarla. Ese no es el problema. Ese no es el problema. Y yo entiendo perfectamente que tenemos que tratar de aplanar dos curvas, y en las dos estamos trabajando. Tenemos que aplanar la curva de contagio y muerte masiva para que no tengamos que terminar como Nueva York, enterrando gente en fosas comunes, en parques. Nueva York, la ciudad más rica del planeta. Es que de esto no se van a salvar ni los más ricos ni los más fuertes, sino los más solidarios y los más disciplinados. Si perdemos la solidaridad y si perdemos la disciplina, nos mata esta pandemia. Si mantenemos la solidaridad y mantenemos la disciplina, la superamos en este año y el año entrante volverá la manufactura y volverá el empleo. Todo lo material se recupera. La vida, queridos, es lo único que no se puede recuperar. Entonces claro, nos toca cuidarla mucho. Y vamos a aplanar dos curvas. La de riesgo de contagio y muerte masiva. Y también la de la crisis económica. Por eso es que estamos organizando el sector de la construcción. Porque claro que tiene un impacto importante y tiene varias ventajas. Por ejemplo, emplea 300.000 personas, eso es una bendición. Trabaja en su mayoría al aire libre, eso es una bendición, porque no están apañuscados dentro de una oficina corriendo más riesgo. De por sí tienen materiales de protección como guantes, por ejemplo, y uniforme, de por sí, per se. Entonces es fácil agregarle otros y pueden trabajar a 2 metros de distancia. No todos los sectores cumplen esas condiciones. Como el de construcción tiene esas condiciones relativamente mitigadoras de riesgo, por eso empezamos por ahí, para que la gente pueda tener un poquito alivio económico, pero sin arriesgar la vida.
Alcaldesa.
Y lo mismo vamos a ir haciendo sector por sector, pero con mucha prudencia,
sí.
Mucha prudencia.
Sí, yo quería preguntarle si no va a dejar salir a una a los trabajadores de los gremios de construcción y de manufactura, ¿por qué entonces no garantizarles el ingreso a los que no pueden salir a trabajar? Estoy viendo unas estadísticas de la alcaldía que un poco menos de la mitad de los viajes, que son el 48,2%, son de carácter obligatorio, de estudio, de trabajo. ¿Por qué no garantizar el ingreso a esas personas que no pueden entonces trabajar?
En eso estamos. ¿Tú sabes a cuántas familias les hemos garantizado un ingreso en estas 4 semanas? A 357,000 familias. A 357,000 familias. E hicimos la donatón justamente porque como hay más gente, usualmente ese sería el número de gente que tendríamos que apoyar. No con un ingreso básico, pero de otra manera. Necesitamos llegar a 500,000 familias. Y vamos a llegar a las 500,000. Pero miren ustedes todas estas cosas absurdas que pasan. ¿Qué es lo que va a cuidar a la gente de la pandemia y de la penuria económica? Pues que le ayudemos económicamente y le ayudemos en salud pública. Ustedes estaban hablando antes que yo con los bancos. Los bancos no solamente no están dando los créditos que muy generosamente ha dado garantía el 90% el gobierno, sino que además lo que está haciendo es cobrándole tasas de interés más altas a la gente. Ahí se demoró el señor media hora dando la explicación, que es que no sé qué, que es que el mercado, que la gente no puede pagar, señor. Eso no es muy difícil de entender, Dios mío, eso es sentido común.
Alcaldesa, pero mire, nosotros comprendemos que aquí la idea es avanzar entre todos y sobre todo dar soluciones, como usted lo señalaba, a lo más vulnerable. Pero aquí cuando hemos hablado con personas de los sectores más pobres que usted dice que hay que proteger, lo que ellos nos dicen, y por eso se han dado protestas como la que se dio ayer en la autopista Sur, en el Codito y en distintos sectores, es que ellos escuchan por las noticias que hay aportes, que hay ayudas, que hay ciertos subsidios por parte de la alcaldía, pero no les están llegando. Lo que vemos nosotros aquí, según lo que hemos recibido, es una cosa lo que ustedes anuncian como gobierno distrital y otra muy diferente es...
Te voy a explicar una cosita. Hay 500,000 familias que necesitan y hay 357,000 que lo han recibido al día de hoy. Entonces, obvio que falta mucha gente. Obvio que falta mucha gente para girarle, para enrolarla o para que llegue el mercado. Nosotros tenemos, tú debes recibir, como yo recibo, unas 20 solicitudes al día de sitios. Y los vamos cubriendo por día. Es que llegar con un ingreso garantizado, poderle girar a una familia 233,000 pesos todos los días, ubicar dónde está. ¿Tú sabes cuántas transferencias monetarias hacía la alcaldía de Bogotá? Cero. Nunca había hecho una transferencia monetaria a una familia. Nunca. En estas 4 semanas las hemos censado, las hemos enrolado, y les hemos girado a 357,000 en 4 semanas. Pues claro que cada día va a faltar más gente. Y además cada día va a faltar más gente, ¿sabes por qué? Porque hay gente de trato 3 y 4 que también necesita ayuda que antes no hubiera necesitado. Entonces todos los días vamos a tener gente pidiéndonos más ayuda, porque en total vamos a tener a 4 millones de personas pidiendo ayuda en Bogotá. En total. Entonces eso... lo que necesita no es decirle a la gente, entonces sabe que como necesita, salga, exponga su vida y mate. No, lo que necesitamos es más recursos nacionales y locales para poder apoyar a la gente económicamente. No decirle a la gente que salga a exponer su vida.
Sí, alcaldesa.
Entonces, eso es lo que tenemos que equilibrar. Y yo creo que lo hemos equilibrado bien. Pero en el caso de Bogotá, insisto, esto puede que no aplique para Putumayo, ni para Luchá, ni para el Meta, ni para Montería, porque es que Bogotá es la única ciudad que tiene 8 millones de personas. No hay otra. Entonces aquí no nos pueden aplicar las mismas normas y plazos y tiempos que le aplican a Chocó, porque hoy cualquiera debe entender que las condiciones son muy distintas.
Alcaldesa, sin duda este es el gran debate a nivel mundial. ¿Cuándo y cómo reabrir? Y en medio de esa discusión está el factor económico y que en una ciudad como Bogotá genera mayores ansiedades como estamos viendo. Pero hay una clave, y lo habla permanentemente el gobernador de Nueva York en todas sus intervenciones diarias. Ellos llegaron a la meseta, tienen la meseta observada, pero no han salido del problema porque no saben incluso hasta cuándo irá esa meseta y cuándo podrían empezar los descensos realmente. Y él habla de los test. ¿Usted está tranquila que hoy en Bogotá se tiene un panorama claro de cuál es la realidad de la infección con los tests que se están realizando?
Claro que no. Es que por eso, es que si tuviéramos todos los reactivos y pruebas que se pueden hacer para testear a toda la población al tiempo, ¿no? Y saber quién está infectado y poderlo dejar en su casita y cuidarlo, pues el riesgo sería menor. A ver, vamos a poner esto en contexto. ¿Cuántas pruebas ha hecho Bogotá hasta el día de hoy, en los últimos dos meses? 20.000. Porque eso es todo lo que hay. ¿Cuántas pruebas compramos? Cada vez que hacemos cuarentena es para ganar tiempo. En estas cuatro semanas larguitas que hemos tenido de cuarentena, ¿qué hicimos? Comprar 200.000 pruebas. 200.000. Ahora, ¿cuántos laboratorios y reactivos hay en Bogotá para poder procesar al día? 2.000 pruebas. Eso es todo lo que podemos procesar al día hoy. Y no es culpa de nadie, ni porque nadie esté haciendo algo mal. Créame que aquí todos, el Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Salud, todo el mundo está aquí metiéndose la full, mi hermano. Los hospitales públicos, las universidades, todos estamos camellando a full para cuidar a la gente. Los reactivos no los producimos aquí. Yo puedo procesar 2.000 pruebas diarias. ¿Eso es una buena noticia? Pues sí, comparado de donde vengo es una gran noticia, porque ahora voy a poder hacer 10.000 pruebas a la semana cuando en dos meses hice 20.000. ¿Vamos a mejorar? Claro. ¿Es eso suficiente? No es suficiente. No es suficiente. Por eso es que nos toca tener todos estos cuidados que te estoy diciendo. En estas semanas vamos a poder incrementar el testeo, vamos a poder saber quién está contagiado, vamos a poderlo aislar en su casa para poderlo tratar bien. Unos de esos, más o menos el 10%, inevitablemente terminarán hospitalizados, y cerca del 5% de eso inevitablemente terminarán en UCI. Eso es más o menos lo que razonablemente la ciencia en este momento nos dice. Entonces, como esa información es cierta, no es de opinión, sino cierta, con base en esos límites es que yo tengo que poder operar esta ciudad, porque si no me colapsa el sistema hospitalario. Porque hasta para la muerte hay un límite, querido Félix. Bogotá puede enterrar 172 personas al día, no más, no puede enterrar más. Si no, nos termina pasando lo de Guayaquil. Tenemos muertos en los andenes que no podemos enterrar. O lo de Nueva York. Tenemos que abrir frosas en un parque para poder enterrar gente. ¿Por qué vamos a correr ese riesgo si lo estamos viendo? Eso no es cuento, eso de verdad pasa. Si uno se expone a sobrepasar los límites de razonablemente que puede tener económicamente andando y en términos de salud pública andar. No vamos a correr riesgos a la loca y mucho menos jugando con la vida de la gente más humilde, porque es que todos los que hacen presión y lobby y etcétera no van a salir de Usme, la zona de menos contagio de Bogotá, a trabajar en Usaquén, en las obras, en la zona de más alto contagio de Bogotá. No, los que hacen presión y lobby y demás van a estar tranquilísimos en su casa, elegantísima, haciendo que le trabaje. Entonces, con la vida de la gente humilde de Bogotá no va a jugar nadie mientras yo sea alcaldesa. Nadie. La vida de la gente humilde de Bogotá vale igual que la de los empresarios o la de los presidentes, vale igualitico. Y por lo tanto la vamos a cuidar igualitico. El lunes sale la gente de las obras que tenemos organizadas, no más. Y las bicicletas, no más. Y vemos y evaluamos. Eso es verdad, cuántos viajes fueron, cómo se movilizaron, si se cumplió. Eso nos toma por lo menos una semana. ¿Funciona bien? Muy bien. ¿Tenemos capacidad de cargar más gente? Perfecto. ¿Cuánta capacidad? Nos toca estimarla. Y cuando tengamos ese cupito de capacidad que tenemos, entonces vemos. Bueno, entonces miremos qué sector de la manufactura, en qué condiciones podríamos habilitar. Y ya, es un proceso difícil, sí, complejísimo, sí, pero así es que nos toca vivir este año. ¿Qué hacemos? Este año nos toca así, para no dejar a huérfanos por el mundo en esta ciudad, que después nadie va a ir a cuidar, bueno. Entonces, el mejor cuidado que pues, nos importan mucho los niños y los jóvenes de Bogotá y de Colombia, entonces no les matemos los papás. Porque es que esa es la realidad así de cruda, mi hermano. Es un año en el que nos tenemos que ajustar en la vida. No vamos a poder pasear, no vamos a poder rumbear, vamos a tener menos contacto social, nos va a tocar salir por turnos y tiempos a trabajar. Pero todo eso se recupera, queridos. Yo quiero terminar con ese mensaje. Todo lo material lo vamos a volver a recuperar. Lo único que no podemos perder porque no se puede recuperar es la vida. Entonces cuidemos, cuidemos la que es solo un año. En un año hay vacuna y otra será la vida. Pero por ahora nos toca así.
Solo bicicletas y solo el sector de la construcción, que está perfectamente predeterminado, podrá volver a la calle. Mientras tanto, todos seguimos como estamos para proteger la vida de más de 10 millones de personas en el corazón del país. Escuchan ustedes a nuestra autoridad de Bogotá, la señora alcaldesa Claudia López. Alcaldesa, muchas gracias por la explicación. Invito a la gente a que vaya a su página porque, además de su explicación con la página, mientras que yo la escuchaba, aprendo aún más. Es una página muy fácil de leer y de entender por qué usted dice lo que dice. Alcaldesa, muy amable, y estaremos aquí a sus órdenes.
Gracias, Julito. Un gran abrazo para todos. Gracias a Bogotá por su paciencia, por su solidaridad, por su disciplina. De esta pandemia no van a sobrevivir ni los más ricos ni los más fuertes. Vamos a sobrevivir los más solidarios y los más disciplinados. Y Bogotá ha sido un ejemplo en ambas cosas. Así que con calma, que de esta vamos a salir bien. Un gran abrazo.
Gracias, señora alcaldesa. Pues yo creo que es contundente la orden que ha dado la señora alcaldesa.